way to heaven.
Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia desde calle Miguel Hidalgo 109, Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Somos parte de las audiencias, ya sea en la radio o la televisión, y como tal, tienes derechos. El Instituto Morelense de Radio y Televisión te ofrece la Defensoría de las Audiencias, un servicio gratuito para que expreses tus comentarios, sugieras contenidos o reportes si crees que tus derechos fueron vulnerados. Conoce tus derechos, ejércelos y participa. Escribe a defensoría@imrit.org o deja tu mensaje en el buzón de voz al 777-243-6200. Extensión 124. Porque somos audiencias, haz valer tus derechos. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Pues así no vas a agarrar marido, ¿eh?
Las niñas no pueden.
Debería ser más femenina.
Ese trabajo es de hombres.
Ya cásate.
¿Cuántas veces lo escuchaste?
¿Cuántas veces lo dijiste tú?
Reconocer la violencia en acciones y palabras es el primer paso para erradicarla.
Escucha.
Escúchate.
La solución
está en tus manos.
Nosotras somos libertad, respeto,
dignidad,
igualdad.
Es tiempo de mujeres sin violencia. Súmate y transforma.
Gobierno de México.
Convocatoria de reclutamiento de policías y custodios 2024. Si tienes entre 18 y 35 años de edad con vocación de servicio, únete a nosotros. Sueldo atractivo, prestaciones superiores de ley, préstamos personales y beca académica. Informes en morelos.gov.mx. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Morelos, la tierra que nos une.
La identidad es universal. 102.9.
Desde este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de este espacio artístico, científico y cultural, El Ojo de la Mosca. El día de hoy es miércoles, mitad de semana ya, miércoles 27 de noviembre del 2024. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos una vez más en esta mañanita fresca. Ya se siente el clima invernal aquí en el norte de Cuernavaca, así que nosotros ya estamos por acá. Usted espero que se encuentre bien sintonizando el 102.9, así que ¿qué le parece si comenzamos este programa en donde el día de hoy me acompañan los controles técnicos Héctor Vargas, muchísimas gracias, Laura Duarte, la productora general de este espacio, Diana García en las redes sociales, Kike Avilés en la producción, yo soy Sofía Ocampo, comenzamos. Camerata a la breve, música barroca. La ruta de la seda nos regala pases dobles. Amores en el mestizaje, en voz del cronista Roberto Ave Camil. Primera Feria de Inclusión y Participación UAEM, conectando realidades. Encuentro de Crónica del Estado de Morelos, Movimientos Sociales del Sur, siglos XIX y XX. Y además tendremos diversas propuestas musicales.
Los datos, la historia y la crónica. En voz de Roberto Ave Camil.
Diana. 10 de la mañana con 4 minutos y vámonos directamente con Roberto Ave Camil, quien ya lo saludo en la línea telefónica en esta mañana de miércoles. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, querida Sofi, un saludo muy afectuoso para ti y para tu auditorio.
Muchísimas gracias, como siempre un gusto platicar contigo, pues cuéntanos, ¿de qué se trata Amores en el Mestizaje?
Así es, mi Sofi, pues te cuento. Fíjate que como es del dominio popular, del dominio general, no, pues sabemos que el mestizaje sigue siendo un tema muy polémico en México, no, porque si bien es cierto, por un lado, representó una conquista cruenta y las más de las veces pues fue un proceso doloroso, ¿no? En el cual pues no fue propiamente una no fue algo terso, ¿no? Y devino pues en todo lo que implica una conquista, ¿no? Con el sojuzgar a los vencidos, etcétera. Pero también por el otro lado, pues es innegable que fue el proceso que dio paso al nacimiento del pueblo mexicano.
Claro.
¿No? A la nación mexicana. Y bien es cierto que estamos pues muy orgullosos de nuestra raíz precortesiana, ¿no? Que subsiste en la gastronomía, en el lenguaje, en muchos campos, ¿no? Pero también pues hay una raíz europea que pues nos hace ser pues a los mexicanos en su inmensa mayoría un pueblo mestizo. Entonces pues así las cosas, como mencionamos hace un momento, recapitulando, el mestizaje no fue propiamente pues un cuento de hadas, ¿no?
Claro.
Pero pues, al final del día pues devino en lo que hoy somos, pero hubo algunas excepciones, contadas excepciones, y yo creo que pues esto era imposible que no ocurriera, porque pues la condición humana pues es la misma y ha sido la misma a lo largo pues de la historia del hombre en sociedad. Y quiero aquí hacer referencia a tres casos donde hubo historias de amor en el mestizaje, ¿no? Donde no fue a un conquistador tomando por la fuerza a una mujer indígena, sino que hubo historias de amor y reciprocidad en los sentimientos y sentimientos de cariño mutuos entre ellos y ellas. Y aquí pues se dan estos tres casos. En primer término, bueno, quiero referir a la historia entre Cortés y la Malinche, que si bien yo en lo personal y no lo calificaría como una historia de amor, porque más bien pues doña Marina pues fue una de las mentes pues más geniales del siglo XVI mexicano, ¿no? Desde una esclava a convertirse pues en la principal consejera, ¿no? Y mano derecha del conquistador, una mujer de una influencia definitiva. Y bueno, hay que ver a Cortés como este hombre con un gran apetito sexual, y por las mujeres, con las europeas y con las nativas, pues aquí fue parejo, ¿no? Ahí está como constancia por la cantidad de hijos que dejó. Y tal vez Cortés fue mejor padre que amante, porque a todos los hijos naturales que tuvo los legitimó por medio de bula papal, ¿no? Lo cual pues en ese entonces, imagínate, en el siglo XVI, la diferencia entre un hijo legítimo y uno natural pues era abismal, era la diferencia absoluta para poder desarrollarse en una sociedad, sobre todo en una sociedad tan rígida como era la sociedad española de esa época. Entonces, si bien Cortés y doña Marina no fueron así una historia de amor ejemplar, pues sí fueron grandes aliados, tuvieron un hijo en común, don Martín Cortés, el mestizo, ¿no? Y bueno, incluso Cortés casó a doña Marina con uno de los conquistadores, pero fue una mujer que hasta su muerte pues vivió rodeada de los privilegios de haber servido con tanta eficacia al conquistador y a la corona en el proceso de la conquista de México. Pero a la par de Cortés y la Malinche, ya entramos de lleno pues en las historias que sí pudieran calificarse como historias de amor o como amor en el mestizaje. En primer término, pues quiero aludir a un personaje polémico, cruento, uno de los villanos de nuestra historia, como fue Pedro de Alvarado, Tonatiuh, ¿no?, que tristemente célebre por la matanza del Templo Mayor en 1520, que ocasionó luego la noche triste y ya el rompimiento de las hostilidades ya de manera franca y abierta entre mexicas y españoles. Pero él previamente a pasar, a llegar a Tenochtitlán, pasan como recordarás por Tlaxcala, y ahí hacen la alianza con los cuatro señoríos de Tlaxcala y con Xicoténcatl el Viejo. Y Xicoténcatl el Viejo ofrece a su hija en matrimonio a Cortés. Cortés muy hábilmente la rechaza diciendo que él ya estaba casado y que no podía aceptarlo. Entonces propone a Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado a su vez le dice a Cortés, pues no me puedo casar, yo estoy casado ya. Y Cortés, pues muy hábil, le dice, pero no te vas a casar por el rito católico, te vas a casar por el rito tlaxcalteca. Entonces lo casa con Tecuelhuetzin, luego fue bautizada como Doña Luisa, princesa tlaxcalteca, acompaña a Pedro de Alvarado a la conquista de Tenochtitlán, devuelve su fiel compañera, después lo acompaña a la conquista de Guatemala, y a pesar de que Pedro de Alvarado estaba casado con una española, sigue con Tecuelhuetzin, quien muere en 1537, en escasos 36 años de edad, en Antigua Guatemala, donde fue muy apreciada, donde está enterrada en la catedral. Y como colofón de esta historia, pues la esposa española de Alvarado no le dio descendencia, y Tecuelhuetzin, doña Luisa, le dio dos hijos, que fueron Pedro de Alvarado, hijo, y Leonor de Alvarado. Entonces ahí vemos que una de las figuras, de las personalidades más cruentas de la conquista, pues no pudo dejar de sucumbir pues al encanto de las mujeres mexicanas, en este caso de una tlaxcalteca. El caso siguiente sería el de una de las hijas de Moctezuma, no era hija de la esposa principal de Moctezuma, Xocoyotzin, sino de una de sus múltiples concubinas, y que fue bautizada como María, ¿no?, María de Moctezuma. Y aquí surge una historia que sería digna de novela o de una serie de Netflix, no, disculpando el comercial, pero Cortés tenía un secretario que se llamaba Alonso Valiente, y Alonso estaba casado con Juana Mancilla, una española que había prestado servicios muy importantes a la conquista. Pero Alonso, cuando conoce a María, queda prendado, no, enamorado de María de Moctezuma, y a su vez María le corresponde. Entonces llega, bueno, entonces se enamoran, pero eso al final se convierte en un escándalo, porque Alonso intenta repudiar a su esposa española, imagínate en esta época, para casarse con una indígena. Evidentemente la iglesia no lo permite, lo separan, lo obligan a él a regresar con su esposa española, y a María de Moctezuma lo obligan a ingresar como monja o convento. Entonces esa fue una historia de amor muy apasionada, pero pues desafortunadamente no con un final feliz. Y ya para finalizar, pues vamos a hablar ahora sí de una historia con un final muy feliz, y es la que atañe a la princesa mexica Tecuichpo, que fue bautizada como Isabel de Moctezuma. Era la hija predilecta de Moctezuma, era prácticamente, me pidieras que lo resumiera en una frase, era la joya del Imperio Mexica. Ella nace alrededor de 1509. Entonces Tecuichpo, todavía cuando no cae Tenochtitlán, la casan primero con Cuitláhuac y queda viuda tras la muerte de Cuitláhuac. La casan con Cuauhtémoc y enviuda con Cuauhtémoc cuando Cuauhtémoc es asesinado por Cortés. Entonces después viene un episodio nada grato en el cual Cortés la viola, queda ella embarazada y da a luz a una niña que se llamó Leonor de Moctezuma, a la cual ella repudió por ser producto de una violación. Pero y poco después Cortés, como para lavarse las manos, la casa primero con un español, Alonso de Grado, del cual pues queda viuda muy pronto. La casan por una cuarta ocasión con otro español, Pedro Gallego, que la vuelve a dejar viuda. O sea, imagínate, se quedó viuda cuatro veces en un lapso corto de tiempo. Primero de Cuitláhuac, luego de Cuauhtémoc, luego de Alonso de Grado y luego de Pedro de Gallego. Y al final pues ya le permiten casarse por amor, y se enamora de un español, Juan Cano, con el cual pues las crónicas relatan que fue inmensamente feliz. Aparte, bueno, a ella le retribuyeron en su condición de hija del fallecido Moctezuma, le dan señoríos, le dan tierras. Por ejemplo, todo lo que era el pueblo de Tacuba, de toda la gran parte del centro histórico, incluyendo donde está Palacio Nacional, eran tierras de María de Moctezuma. Por eso los descendientes de Moctezuma siguieron cobrando pensión al Estado mexicano hasta principios del siglo pasado. Pues total que Juan Cano y Tecuichpo, Isabel de Moctezuma, son muy felices, tienen 5 hijos y ella muere de 41 años en 1550. Pero fue tan feliz al final de su vida que uno de los actos que ella ordenó ya en su lecho de muerte fue emancipar, liberar a todos sus esclavos. Entonces, pues Sofía, aquí tenemos pues tres historias, ¿no?, que pueden dar fe, que pueden dar cuenta de que pues también la fuerza del amor se impuso en un proceso pues nada sencillo y complicado como lo fue el mestizaje y el nacimiento de la raza mexicana.
Pues ahí está, grandes historias definitivamente, como lo mencionabas al principio, pues sabemos el contexto, que no todo fue bueno, pero al final la condición humana, pues siempre hay esta manera de enamorarnos, claro, a veces impensablemente de quien menos queremos, ¿no? Así que me, claro, imagino que así sucedió, y bueno, pues también esta historia tan fuerte de sí, que al final resultó pues lograr encontrar, estar con su amor, ¿no?
Claro, sí, porque si bien muchas mujeres, ¿no?, y yo quiero rendir un homenaje a ellas, ¿no?, a miles, ¿no?, que pues mujeres anónimas pues fueron forzadas, ¿no?, a quedar embarazadas de los conquistadores, pero pues también pues era inevitable que hubiera casos en los que se enamoraran unos de otros.
Así es, y al final pues también lo hemos comentado ya en otras ocasiones, por eso estamos aquí, ¿no?, la mayoría.
Claro, sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que tenemos la idea generalizada, y con esto termino, de que, bueno, si somos mestizos, pero venimos de un papá cruento, conquistador, ¿no?, y una mamá mancillada, ¿no?, sojuzgada, que fue la mujer indígena, que también, pues, para ellas no debió de haber sido fácil, porque imagínate, pues, sus esposos fueron asesinados, fueron muertos, y, pues, no debió de haber sido fácil convivir, pues, con quien es. Dieron muerte a sus maridos claro, de chicas o de cualquier otra etnia, ¿no?
Así es, pues bueno, ahí está la historia, amor en el mestizaje. Te agradezco mucho, Roberto, como siempre, muy interesante, gracias.
Gracias, y bueno, perdón, y ya platicaremos otra. Se nos olvidó el primero de todos, a Gonzalo de Guerrero, ¿no?, el que estuvo con los mayas y que es considerado el padre del mestizaje, uh-huh, y que se negó a unirse a los españoles para quedarse con su esposa y familia maya. Pues mira, te mando un abrazo fuerte, querida Sofía.
Igualmente, gracias. Buen día, hasta luego.
Buen día, hasta luego.
Personaje del día.
Anders Celsius nació el 27 de noviembre de 1701. Fue un físico y astrónomo sueco. Es conocido por idear una escala de temperatura centígrada, aunque diferente a la que se basa el sistema utilizado en la actualidad, pero se denomina Celsius en su memoria. Anders Celsius fue una de las destacadas figuras del círculo de grandes científicos que introdujeron en Suecia las nuevas tendencias de las ciencias naturales, la investigación experimental y la visión newtoniana del mundo. Anders Celsius se instruyó sobre todo en astronomía, pero al igual que muchos otros científicos de la época, abarcó muchos otros campos. En 1736 participó en una expedición a Laponia para medir un arco de meridiano terrestre, lo cual confirmó la teoría de Newton de que la Tierra se achataba en los polos. Durante el siglo XVII, un termómetro era graduado como frío, colocándolo en una cueva y caliente, exponiéndolo a los rayos del sol estival o sobre la piel caliente de una persona. Más tarde, el francés Rimaud lo graduó respecto a la temperatura en la que se congela el agua a nivel del mar y en lo del agua al hervir a nivel del mar, con una escala que iba de 0 a 80 grados. En Suecia se utilizaba la escala de Fahrenheit, pero en 1742 Celsius propuso sustituir esta escala alemana por otra, inversa, en la que el punto correspondiente de la temperatura 0 grados centígrados equivalía a la temperatura de ebullición del agua a nivel del mar, mientras que la temperatura de 100 grados Celsius coincidía con su punto de congelación al mismo nivel medio marítimo. La escala, por tanto, indicaba un descenso de de grados cuando el calor aumentaba, al contrario de cómo es conocida actualmente. Su compatriota, el científico Carlos von Linné, invertiría esta escala 3 años más tarde. La escala de temperatura centígrada se denomina Celsius en su memoria. Celsius murió el 25 de abril de 1744, víctima de tuberculosis.
Y vamos a conocer qué pasó un día como hoy, 27 de noviembre, en el año 8 antes de Cristo, muere el poeta romano Horacio. Su nombre verdadero es Quintus Horatius Flaccus. Entre sus escritos destacan 121 poemas líricos, 41 versos, odas, epístolas, sátiras y arias poéticas. Nace el 8 de diciembre de 65 antes de Cristo. En 1701 nace el astrónomo sueco Anders Celsius, quien lleva a cabo múltiples medidas geográficas para el mapa sueco, y en 1742 inventa la escala de temperatura que lleva su apellido. Muere el 25 de abril de 1744. En 1781 muere en su hacienda de San Miguel Regla, en el actual estado de Hidalgo, Pedro Romero de Terreros, conde de Regla. Fue un riquísimo minero filántropo que funda el Sacro y Real Monte de Piedad de Ánimas, conocido como el Nacional Monte de Piedad. Nace en 1710. En 1838, los franceses bombardean el puerto de Veracruz ante la negativa del gobierno mexicano a pagar indemnizaciones de guerra, lo que da paso a la llamada Guerra de los Pasteles, 1838-1839. En 1886 nace en Milán, Italia, el filósofo Coriolano Alberini, director de la revista de la Universidad de Buenos Aires y autor de diversas monografías filosóficas. Muere en 1960. En 1895, el científico y millonario sueco Alfredo Nobel instituye en su testamento 5 premios anuales que llevan su nombre, que son adjudicados a quienes en el año procedente hacen destacadas obras en favor de la humanidad. Nace el 21 de octubre de 1833 y muere el 10 de diciembre de 1896. En 1895 muere el escritor francés Alejandro Dumas, hijo miembro de la Academia Francesa y autor de Pecados de Juventud, La Dama de las Camelias, Camille, Memorias de un Reo y Las Ideas de Madame Aubrey, entre otras obras. Nace el 24 de julio de 1824. En 1911, Francisco I. Madero decreta el supremo mandato de no reelección, por el que se prohibía la reelección del presidente de la República, del vicepresidente y de los gobernadores de los estados. En 1917 se declara al Parque Nacional Desierto de los Leones de Ciudad de México como primer área natural protegida. En 1919 nace el poeta y traductor argentino Alberto Guirri. Su poesía se caracteriza por ser descarnada, intelectual y hermética, tal como se aprecia en los poemarios Playa Sola y El Tiempo que Destruye. Muere el 16 de noviembre de 1991. En 1930 nace el físico mexicano Leopoldo García Colín, miembro del Colegio Nacional, de la Sociedad Mexicana de Física y otros organismos internacionales. Sus líneas de investigación: fundamentación microscópica de la materia, modelación ambiental y teoría de las fluctuaciones. En 1942 nace el narrador mexicano Federico Arana, ganador del premio Javier Villaurrutia 1973 y el de poesía por la Universidad Internacional de Santander, España. Destaca también como pintor y caricaturista, además ha compuesto la música de varias películas. Diez de la mañana con 23 minutos y saludo con gusto en la línea telefónica al cronista Jesús Zabaleta Castro, que nos va a hablar acerca del encuentro de crónica del estado de Morelos, movimientos sociales del sur, siglos 19 y 20. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido, buenos días.
Sofía, muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Pues platícanos de qué se trata este encuentro de crónica, quién lo ha organizado, cuéntanos.
Durante los últimos 2 años hemos organizado el encuentro de crónica del estado de Morelos en diferentes municipios, y hoy toca el turno a Tlaltizapán. Uh-huh. Los días viernes 29 y sábado 30 de noviembre, es decir, ya en unos días más, estaremos reunidos cronistas de todo el estado para intercambiar nuestras visiones desde la crónica sobre los diversos movimientos sociales que se dieron en el territorio del actual estado de Morelos durante los siglos XIX y XX. Se trata de un abordaje del conocimiento de estos procesos, de los personajes, de las circunstancias, con la idea de reflexionar y propiciar entre los asistentes esta visión crítica de nuestra historia a partir de la crónica.
Maravilloso, pues me gusta este encuentro, porque además de alguna manera nos permite saber qué es lo que pasó en nuestro lugar, en nuestras tierras, y en este caso estos movimientos que surgieron en estos siglos, y bueno, pues en voz de todos ustedes expertos en la historia, ¿no?
Efectivamente, y tengo que decir que no solamente nos remitiremos a los tradicionales periodos históricos, a los movimientos sociales de independencia, reforma y revolución. Durante el siglo XX, de manera particular, los levantamientos posteriores a la revolución, movimientos como el del jaramillismo o el movimiento magisterial ya en la segunda mitad del siglo XX, o los movimientos por la defensa del agua entre los fines del siglo XX y principios del XXI, incluso habrá un par de trabajos sobre los derechos de las personas inscritas en la diversidad sexual. Será un panorama muy amplio, muy diverso, muy enriquecedor, porque se trata justamente de comprender cómo desde la sociedad se organizan diferentes movimientos que buscan la reivindicación de los derechos de sus grupos, sea de manera focalizada, sea de manera generalizada. Sin embargo, constituyen una parte de la esencia del desarrollo y del devenir histórico del estado de Morelos.
Maravilloso. ¿Y quiénes pueden asistir? ¿Quiénes están invitados?
Está abierto al público. Tenemos dos sedes. El viernes 29 será en el Museo de la Revolución del Sur, conocido como el cuartel o excuartel de Emiliano Zapata Salazar.
Sí.
A partir de las 9 de la mañana estaremos con el registro de los asistentes y los participantes, para después dar paso a las diferentes mesas con los ponentes. Cerraremos la jornada alrededor de las 2 de la tarde para continuar el día siguiente, el sábado 30 de noviembre, en el Centro Cultural Yolocali, a dos calles del Museo de la Revolución del Sur, con la misma dinámica. Daremos inicio con las mesas para después clausurar alrededor de las 2 de la tarde. Esto será en sentido estricto el desarrollo de ambas jornadas, con entrada libre para todo el interesado que quiera escuchar y conversar con los cronistas.
Perfecto. Si nos pudieras compartir algunos de los cronistas que van a estar presentes.
Lo mismo está convocado para abrir la mesa el director del Centro Ina Morelos, el antropólogo Víctor Hugo Valencia Valera. Uh-huh. Habrá está el cronista, por ejemplo, de Mazatepec, Armando Toledo García, estará el cronista de Popotlán, Ernesto Ariza Becerra. Por citar ejemplo de los que estará la maestra Diega López Rivas, cronista de Tlaltizapán y particularmente cronista del Museo de la Revolución del Sur. Habrá también participación de alumnos y maestros de la Universidad del Bienestar Benito Juárez, con sede en Ticumán, que tiene la vertiente de patrimonio cultural en la formación de los educandos. Ejemplos de lo que vamos a poder escuchar, tanto los movimientos del siglo XIX como el siglo XX, a través de estos cronistas, alumnos y académicos.
Perfecto, muy bien, pues ahí está, muy interesante esta invitación. Ojalá la gente se pueda dar cita con ustedes y vaya a escuchar todo lo que ustedes han aprendido y ahora tienen para compartir con el público. Muchísimas gracias, Jesús, y bueno, pues mucho éxito.
Si me permites, muy brevemente, claro. Muy brevemente, el día de mañana es un aniversario del Plan de Ayala.
Okay.
Tendremos en Cuautla una actividad adicional el mismo 28 de noviembre, pero de hace 12 años. Fue firmado el decreto para la declaratoria de la zona de monumentos de Cuautla. Y mañana tendremos una mesa de reflexión, un conversatorio sobre este aniversario, ponderando el valor del patrimonio cultural para los cuautlenses, que es la única ciudad en el estado de Morelos que tiene esta declaratoria federal. Mañana en el Museo Casa Morelos, en el Centro Histórico de Cuautla, tendremos este conversatorio para que podamos reflexionar sobre este proceso que cumple 12 años, la declaratoria de la zona de monumentos en Cuautla.
Perfecto, pues ahí está también esta invitación para que la gente vaya con ustedes. Si quieren conocer más detalles, ¿dónde pueden encontrarlos?
En el perfil de Precursores de la Historia de Cuautla. Es un grupo de mucho trabajo que está haciendo esta labor de actividades diversas para reflexionar sobre la historia. También en Memoria Morelense es otro perfil en el cual podrán encontrar la información que estoy comentando. y a través del número 777-120-1765. 777-120-1765.
Perfecto, ahí está, para que los busquen, para que estén pendientes de estos eventos y bueno, pues todo lo que se vaya organizando y los demás encuentros que ustedes realicen en este encuentro de crónica, como el que se va a llevar a cabo este fin de semana, encuentro de crónica del Estado de Morelos, Movimientos Sociales del Sur, siglos 19 y 20. Muchísimas gracias, Jesús, y
gracias,
que tengas
Sofía.
Buen día. Hasta luego.
Igualmente, excelente día.
Diez de la mañana con 29 minutos, seguimos en el ojo de la mosca a través de Universal 102.9, no le cambie, continuamos con más.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
el ojo de la mosca.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
¿Has visto a Jorge Huerta Ochoa? Desapareció saliendo del Parque Industrial Resurrección en Puebla, Puebla, con rumbo a la Ciudad de México el 19 de octubre de 2022. Señas particulares, lunar entre la nariz y el labio del lado izquierdo. Ayúdale a regresar a casa. Si conoces, has visto o sabes algo de esta persona, escríbenos al correo hasvistoa@fgr.org.mx o al www.gob.mx/FGR. Por tu atención, muchas gracias.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, se reconoce a las mujeres por haber dedicado su vida al cuidado de sus familias. Por eso, a partir de enero de 2025, en México se entregará la pensión Mujeres Bienestar. Comenzaremos con todas las mujeres de 63 a 64 años y gradualmente incorporaremos a las de 60 a 62. Ubica tu módulo de registro en gob.mx/bienestar y regístrate antes del 30 de noviembre. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
La tolerancia es universal. 102.9.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
Estamos escuchando a Mike Bordin, baterista estadounidense, quien nace un día como hoy, pero de 1962. 10:33 y seguimos en el Ojo de la Mosca. Sígase conectando a través de la transmisión de Facebook Live, en el Facebook del Ojo de la Mosca y en el Facebook de Universal 102.9, porque tenemos invitada aquí en cabina. Y saludo con mucho gusto a Lourdes Tinoco, quien nos viene a invitar a la Ruta de la Seda. ¿Cómo estás, Lourdes? Bienvenida, buenos días.
Buenos días, muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí nuevamente con ustedes.
Qué bueno, qué gusto que ahora vienes aquí en cabina para que nos platiques, por favor, de qué se trata la Ruta de la Seda, qué es lo que estás organizando, porque esto será una gran presentación en el Teatro Campo. Cuéntanos.
Así es ya la quinta gala de la Academia de Arte y Danza Gilal Al-Kaid. Estamos como quinceañeras. estamos cumpliendo 15 años. Bueno, es nuestra gala número 15, que es ahora lo... El tema es la Ruta de la Seda. Uh-huh. Y bueno, se trata de justamente hacer todo un recorrido de esta ruta que fue por diferentes países, regiones, pueblos, pero enfocado a las danzas. Entonces es un recorrido de danzas. Uh-huh. Empezamos desde China y vamos haciendo representación de diferentes países.
Ok, qué maravilla. ¿Y cuántas mujeres, bailarinas o artistas vemos en escena?
Pues vamos a hacer cerca un poquito más de 100 bailarines. Wow. Tenemos invitados, tenemos varias escuelas y compañías, agrupaciones como invitados que nos van a acompañar. Por ejemplo, tenemos a la Troupe, tenemos al Centro Cultural La Mina, tenemos a Kawala Hayal, Kadin Axe Dance. Uh-huh. Tenemos también a un grupo que viene de Cuautla, Sarabasti Tribal, que es danza tribal, que precisamente es un poco representación de las danzas de gitano. Uh-huh. Pero en tribal. Tenemos también a otro grupo que nos acompaña de la Ciudad de México, que es Black Venus, y otro grupo que viene de Cuautla, Colectivo Fluir. Entonces vamos a tener una variedad de artistas. Estamos muy contentos porque la verdad, pues, siempre es un gusto recibirlos a compañeros de otros lugares y claro, que venimos a compartir precisamente estas danzas.
Claro, y además también pues esta maravilla de que se unan diferentes compañías dancísticas para mostrar su talento y que también nosotros como espectadores pues podamos conocer un poco de las diferentes culturas y además también el talento local, ¿no?
Exactamente, sí, la interpretación, porque en este... para esta danza, por ejemplo, yo les pedí ciertas danzas específicas. Uh-huh. Por las regiones.
Claro.
Entonces ellos tuvieron que prepararse con tiempo para hacer esta representación y la verdad es que pues va a quedar muy padre. Ya queremos que ya sea para ver el resultado. Y bueno, estamos contentos, estamos invitando a todo el público para que asista este 1 de diciembre, domingo, en el Teatro Campo a las 5:00 p.m.
Perfecto, entonces 1 de diciembre a las 5:00 p.m. en el Teatro Ocampo, la Ruta de la Seda, no se lo pueden perder. Me imagino que es un evento para todas y todos, ¿verdad? ¿Todos pueden asistir?
Sí, así es para toda la familia, desde chiquititos hasta... No tiene límite de edad.
Perfecto, muy bien, pues ahí está la invitación para que puedan adquirir sus boletos. Los boletos, ¿dónde los pueden encontrar?
Los pueden encontrar con los invitados si conocen alguna agrupación. Uh-huh. O directamente en taquilla en el Teatro Campo. Ahí pueden ir a comprar sus boletos, sus entradas ya están disponibles. Uh-huh. Y bueno, ya nos quedan poquitos lugares.
Perfecto, entonces hay que aprovechar. Y también, por supuesto, es importante mencionar que tienen una dinámica con la Secretaría de Cultura de Morelos porque están regalando pases dobles. Cuéntanos de qué se trata.
Así es, están invitando pases dobles. Bueno, han hecho diferentes dinámicas, ahí están en la página de la Secretaría. Una me parece que es subir una foto y otra estuvieron ayer en el Zócalo. Uh-huh. Para la gente que estaba ahí cerquita, pues están haciendo esas dinámicas, como que tienes que estar atento ahí en la Secretaría para saber cuál es la dinámica del día. Y bueno, pues estamos contentísimos de que pues estén haciendo estas dinámicas. Claro. Agradecemos a la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, al Teatro Campo, que siempre nos facilitan las instalaciones y nos apoyan para realizar. Claro. estos eventos.
Muy bien, pues entonces participen para ganar cortesías, son pases doble en su mayoría, así que chequen las redes sociales de la Secretaría de Cultura, así como también las redes sociales del Teatro Ocampo, porque ahí van a estar publicando las dinámicas, como ya lo mencionó Lourdes, son diferentes, así que hay que participar, están bastante sencillas, así que bueno, pues para que usted se anime, y si no, pues ya puede adquirir su boleto directamente en las redes sociales, también de ustedes, cómo los pueden encontrar para que tengan más información y también pues para que vayan a la taquilla del Teatro Campo.
Claro, sí, a nosotros nos encuentran en Facebook, en Instagram, YouTube como Academia de Arte y Danza Hilal Al-Karif. Uh-huh. Así estamos en redes, en YouTube también, y ahí incluso en YouTube los invitamos a que nos visiten, pueden ver diferentes videos de nuestras galas anteriores que hemos tenido, de otros uh-huh. eventos, y bueno, pues también en esta gala vamos a ver danzas, por ejemplo, de país de China, de Grecia, Turquía, Irak, Hungría, España, danza clásica de Italia, Alejandría, Egipto, Marruecos, Líbano, Argelia, de la India, danzas Bollywood. Entonces uh-huh. va a ser un espectáculo increíble de diversas danzas.
Así es, pues bueno, si usted quiere ver este maravilloso espectáculo que han preparado, vaya a ver La Ruta de la Seda, 1 de diciembre en el Teatro Campo a las 17 horas. Muchas sí. gracias, Lourdes, y que les vaya muy bien, mucho éxito.
Muchísimas gracias y bueno, esperamos a todos por ahí.
Claro que sí, con gusto. Buen día.
about that one?
Expresiones del arte. En la historia escénica de México, un referente fundamental es la Compañía Nacional de Teatro, ya que su labor ha sido constante y productiva en lo que a formación de actores y montajes de autores nacionales y extranjeros se refiere.
La agrupación ha buscado atender las expectativas más diversas de la comunidad teatral y del público mexicano.
Con una plantilla de actores, comparsas, asistentes de escena y directores de reconocido prestigio en la dramaturgia nacional, ha forjado una importante tradición que busca su renovación permanente. Se afana por consolidar su repertorio y por ofrecer una considerable cantidad de funciones en beneficio del público.
La Compañía Nacional de Teatro se ha posicionado al presentar montajes de autores clásicos y al integrar un repertorio tan vasto como lo requieren las presentaciones de la compañía en escenarios de la Ciudad de México, del interior de la República y del mundo.
Expresiones del arte.
Diez de la mañana con 45 minutos, seguimos en el Ojo de la Mosca y saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Valentina Collado, integrante de la agrupación Bemins, y nos va a hablar acerca de Camerata a la Breve, este concierto de música barroca. ¿Cómo estás, Valentina? Bienvenida, muy buenos días.
Buenos días, Laura, estoy encantada de estar aquí con ustedes. Y efectivamente vengo a compartirles un poquito del proyecto, ya que el día de mañana, bueno, primero que nada hacerles la invitación, que el día de mañana tenemos una presentación a las 6 de la tarde en Catedral de Cuernavaca, en la Nave Mayor, con cooperación voluntaria. Es un proyecto al que le hemos puesto muchísimo esfuerzo, nace de la necesidad de tener espacios culturales en Morelos, ¿no? Antes la mayoría de los integrantes éramos pertenecientes a la orquesta del estado, a la Orquesta Filarmónica del Estado, uh-huh. Y pues desde que ya no está surge la necesidad de seguir presentándonos, de seguir haciendo música. Creemos que fomentar la cultura es una parte fundamental para la sociedad y pues como músicos estamos encantados de presentarnos en una en un lugar tan importante para la ciudad, ¿no? Queremos compartir con ustedes que vamos a estar presentando un repertorio barroco. Vamos a presentar Vivaldi, Händel, Corelli, va a estar preciosísimo, ojalá puedan darse la oportunidad de ir. Este ensamble está conformado por dos maestros, dos profesionistas que nos han guiado a lo largo de este trabajo, que es la maestra Gabriela Proal y el maestro Oscar Alpuche. Además de eso, lo integramos varios estudiantes que estamos formándonos para ser profesionales, lo cual me parece fundamental porque estamos convergiendo entre la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Centro Morelense de las Artes. Entonces creo que es bien valioso tener espacios como este y pues estamos emocionadísimos porque mañana es nuestra primera presentación.
Maravilloso, pues ahí está, lo has dicho todo, Camerata a la Breve, música barroca, este concierto con estos integrantes que siguen de esta pasión de continuar con la música, de seguir difundiendo y seguir encontrando espacios para poder compartir su talento y todo lo que tienen para ofrecer, así que pues ahí está esta invitación, ¿quiénes pueden asistir y de qué manera podemos hacerlo?
Pueden asistir quien sea, quien quiera, está abierto a todo el público en general. En realidad es entrada libre, bueno, con cooperación voluntaria, pero no hay boletaje, entonces conforme vayan llegando, uh-huh. Se pueden ir sentando y empieza el concierto. Básicamente está abierto a todos, les hacemos la invitación desde la Camerata a la Breve por parte de la Fundación Benin y estamos muy emocionados.
Muy bien, esto en la Catedral de Cuernavaca, ¿verdad?
Cierto, a las 6 de la tarde, mañana 28 de noviembre.
Perfecto, pues ahí está la invitación. ¿Cómo podemos saber más? ¿Tienen redes sociales para estar al pendiente de esta presentación o de alguna otra?
Sí, claro que sí. Nos pueden seguir en el Instagram de Estación Benin.